Mirja Maria, brett und tanzen, schleim mir ja mehr, aber das hoch mir so. Du wie der Miller, fett und spielen, Mäusche, aber wenn das hört mir so. Nimm ja, ja, schon mal, will mir trinken, schon aber mir, schon will mir erzählen.
Un nuevo espacio de recetas con historia con Linda Jiménez. Hola, Linda.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Especialmente sonriente porque esta festividad que estamos celebrando o a punto de celebrar es una de tus preferidas y no la más, ¿no?
Es la más, es la más. ¿Sabes por qué es la más? Realmente por dos motivos. Primero, porque yo creo que incluso más que Rosh Hashanah, Yom Kippur, o sea, une a todos los judíos del mundo, porque tú sabes que cuando estás en el Seder, en
todo el mundo,
no exactamente a la misma hora por el cambio, por la diferencia de horario, pero todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? O sea, primero es una celebración de la libertad. Entonces se puede interpretar como se quiera, o sea, que los más religiosos pues siguen la Agada a pie de la letra, pero los más, digamos, menos religiosos. Se puede interpretar como se quiera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que habla de la esclavitud que existe hoy en día todavía.
Uh-huh. Nuestras esclavitudes interiores también.
Sí, también. Uh-huh. Y luego, por otra parte, se trata de transmitir nuestras tradiciones y nuestra historia a las generaciones más jóvenes. Y eso me gusta mucho porque es como perpetuar.
Sí,
nuestra.
Y también eres muy generosa e invitas amigas o amigos en tu casa, que eso también se hace en la mayoría de las familias, ¿no? Es un momento para encontrarse con la gente que quieres.
No, y además en la Agadá dice eso, si alguien tiene hambre, que venga a comer con uh-huh. nosotros. Y no sé, me parece como muy entrañable, muy bonito, sí. Me encanta esta festividad.
Volviendo al tema de los cocineros y cocineras judías ante Pesach, son días de muchísimo trabajo y además hay leyes especiales para Pesach, Linda. Hay normas bastante estrictas.
Sí, es curioso porque es un poco distinto para los Ashkenazim y los Sefardim. Por ejemplo, los Ashkenazim no comen arroz porque no conocían arroz y por si acaso no, porque no se puede comer nada que tenga levadura ni que se pueda fermentar. Entonces no se puede tomar cerveza, por ejemplo. Los Ashkenazim tampoco toman legumbres, no comen legumbres, aunque los Sefardim sí. Entonces es un poco, supongo, lo que conocía cada...
Claro, cada comunidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
También es interesante, bueno, por supuesto, la lectura de la Agadá que se completa con la ingesta de algunos alimentos que simbolizan conceptos concretos, Linda.
Sí, y... O sea, como la amargura de la esclavitud, como la argamasa que se usaba para construir...
El jaroset, ¿no?
Sí, el jaroset. Y curiosamente, pues eso es una cosa que también que cambia mucho en cada tradición. Y yo me acuerdo que una vez hace muchísimos años, cuando era estudiante todavía, creo, fui a un seder en la sinagoga. Y claro... Son sefardim y me extrañaba muchísimo que el jaroset era como bolitas que tenían dátiles y para mí, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Porque en mi tradición se hace con manzana picada con nueces, entonces es otra cosa
totalmente
distinta.
Sigue siendo dulce, pero diferente, ¿no?
Sí, y además en un programa mío de English Corner, hace muchos años hice un programa precisamente hablando de estas diferencias y di, me parece que 7 recetas de jaroset
de diferentes sitios.
Sí, sí, sí.
Es un programa, yo lo he oído muchas veces, es un programa muy interesante. Les vamos a poner el link para que lo recuperen y también, bueno, pues practiquen su inglés, Linda. Fuera del Seder, durante la semana de Pesaj, seguimos... comiendo sin levadura. Hay muchas recetas para dulces y salados. Cuéntanos.
Sí, y a mí me encantan. O sea que yo haría esas recetas pues fuera de temporada, digamos, porque me encantan. Primero vamos a hacer un tipo de pudding, un kugel, como decimos los Ashkenazim, de matzah. Normalmente se hace en kugel, que pueden ser dulces o salados, y esto es un kugel salado para comer con carne, sobre todo si tiene salsa.
Es perfecto.
Sí.
Muy bien. Yo les leo los ingredientes, que en este caso son para 6 personas.
Bueno, eso depende de las personas.
Y del hambre de las personas.
Y
¿no?
Claro, si es durante el sede, pues puede ser para 12, porque tienes tanta comida, pero vamos, eso depende, claro.
Vale. Bueno, 5 matzot, pero que en tu receta pones matzas. ¿Por qué, Linda?
Pues porque es como lo decimos en inglés y en yiddish.
Muy bien. Bueno, 1/4 litro de agua aproximadamente, 3 huevos batidos, 1 pizca de pimienta molida, 1 cucharadita de 5 mililitros de azúcar, 2 cebollas medianas, 1 cubito de pollo aplastado, 1 cubito de caldo de pollo aplastado, aceite
y
sal. Sí, desmenuzado. Aceite y sal. ¿Y qué hacemos con estos ingredientes?
Bueno, primero romper las matzot en trozos no muy grandes. Yo diría que, bueno, más o menos de 2 centímetros o así. Meter en el agua y dejar que se empapen, pero no demasiado, o sea, que no se deshagan, ¿no? Escurrir, pero dejando un poco de líquido, de humedad, ¿no? Y luego picar las cebollas y freírlas en el aceite hasta que estén blandas, pero no demasiado doradas. O sea, que quizás como que empiecen a dorarse, pero incluso bien blandas sin más.
Sí.
Mezclar ligeramente, sin aplastar, con la matza, huevos, sal, bueno, los huevos batidos, ¿no?
Sí,
como hemos dicho. Sal, pimienta y el cubito.
Muy bien.
Y entonces untar una fuente de horno de 2 litros de capacidad con aceite. Yo normalmente uso papel de horno porque es mucho más fácil después. Y echar la mezcla, hornear a 170 grados centígrados durante unos 45 minutos en total, subiendo la temperatura durante los últimos 10 minutos para que se dure y ya está.
Muy bien, y ya lo tenemos. Y como nos adelantabas, lo servimos caliente con carne o pollo.
Sí, con salsa mejor.
Muy bien. Y ahora una propuesta dulce.
Sí, yo sé que eso es un dulce que he visto aquí en España.
Sí, los coquitos.
Ah, se llaman coquitos. Yo no sabía cómo se llamaban.
Por lo que estoy viendo aquí de cómo se hacen y qué llevan, parecido a los coquitos.
Que son blandos, ¿no?
Semiblandos, sí.
Sí, de coco.
Jugo, sí.
Sí. Pues en mi pueblo.
En tu pueblo de Estados Unidos.
En mi pueblo de Estados Unidos es muy típico para Pesaj porque no lleva harina,
claro,
ni levadura, ni nada. A mí, bueno, no es el dulce que más me guste. Entonces, la receta que vamos a dar hoy es para algo parecido, o sea, esos cocos en inglés se llaman macaroon, que no tiene nada que ver con los macarrón
franceses,
nada. Entonces, esto es para un tipo de macaroon, pero de almendra.
Muy rico.
Y lo maravilloso de esto es que, y esto
lo juro, lo prometes.
Y lo he comprobado, no se tarda más de 20 minutos de principio a fin.
¡Uf, maravilloso! Perfecto para los cocineros y cocineras que en Pesaj están a tope, estáis sin tiempo.
Bueno, y se puede hacer de antemano,
claro,
antes también. Sí.
Vale. Bueno, entonces vamos a ofrecerles la receta de estos macarons de almendra que llevan para aproximadamente 2 docenas, 170 gramos de almendras crudas. Es posible que haya que usar hasta 75 gramos más para conseguir una masa bastante espesa. 140 gramos de azúcar, Sí, dime, Lina.
No, yo lo único que quiero precisar es que luego veremos que cómo se procesan las almendras, pero no se puede usar harina de almendras.
Vale, ¿y las almendras que ya venden en polvo?
No, eso es lo que digo.
Ah,
porque
vale.
Porque las almendras, es importante que las almendras tengan su grasa.
Vale. Muy bien, nos habíamos quedado en 140 gramos de azúcar, una clara de huevo y 2,5 mililitros de extracto líquido de vainilla.
Vale, pues precalentar el horno a 200 grados, uh-huh. A forrar 2 bandejas de horno con papel vegetal.
Ok.
Y luego meter las almendras y el azúcar en el bol del procesador de alimentos con la cuchilla de metal. Y procesarlo solo hasta que la mezcla esté homogénea. Hay que tener mucho cuidado de que de no procesarlo demasiado, porque las almendras tienen que mantener
soltar su grasa,
pero si se procesa demasiado, entonces tienes como manteca,
claro,
manteca de almendras, como si fuera manteca de cacahuete. Uh-huh. Y luego enseguida se añade la clara de huevo antes de que las almendras pierdan su aceite. Y por eso he comentado antes que no se puede usar,
okay,
digamos, la harina de almendra o la,
vale,
almendra en polvo. Entonces se pulsa unas 10 veces.
El procesador, muy bien.
Sí, para que se mezcle, pero solo.
Uh-huh.
Añadir la vainilla y pulsar 2 o 3 veces más. Y la masa debe quedar un poco pegajosa y bastante espesa, como una especie de barro áspero y pegajoso. No tiene nada que ver con la argamasa,
¿no? Muy bien.
Entonces, como la consistencia dependerá del tamaño del huevo y la cantidad de aceite de las almendras, es posible que haya que añadir algo, sí.
Muy
eso
bien.
Es un poco severo hacer las bolitas.
Bien.
Entonces, mojar las manos en agua fría y formar bolitas del tamaño de una nuez.
En agua fría para que no se nos pegue la masa.
Claro, claro. Y para que queden bien formadas las, uh-huh, bolas, ¿no?
Muy bien.
La masa debería ser suficientemente seca para que se deshiciera si tus manos estuvieran secas.
Bien.
Si es más húmeda, las bolitas perderán su forma en el horno y obtendrás pastas de almendra.
que también están muy ricas.
Sí, eso me ha pasado alguna vez. No pasa nada, pero no es lo mismo. Uh-huh. Vamos, es otra cosa. Colocar las bolitas en las bandejas de horno forradas con el papel vegetal. Pintar cada macarrón con un poco de agua, muy poquito.
Bien.
Y para variar, se puede espolvorear un poco de azúcar encima o clavar un trozo de almendra en cada uno. No una almendra entera, pero ¿sabes esos trozos? Como...
Sí, como alargados, ¿no?
Sí.
Muy bien.
En medio, ¿no?
Sí.
Hornear unos 13 a 15 minutos hasta que estén un poco dorados, pero con mucho cuidado porque solo cuando empiece a dorarse por encima, hay que sacarlos o mirar un poco debajo, porque siempre se dora más abajo que encima y si no tienes cuidado se puede quemar.
Bien.
Sacarlos del horno y dejarlos enfriar en el papel vegetal en una rejilla. Y después de que se hayan enfriado completamente, se pueden guardar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante una semana, pero...
Como siempre decimos, no llegan a tener tanta vida.
Y también se pueden congelar.
Ah, muy buena idea.
Sí. Uh-huh. Así
estupendo.
Que se pueden hacer en purín para Pesaj.
Bueno, háganlo para Pesaj o cuando quieran porque les podemos decir que están deliciosos. Y te agradecemos muchísimo, Linda, que nos hayas traído algunas de tus recetas favoritas de tu fiesta preferida. Muchas gracias.
Pues de nada y hasta la próxima.